esta gran guerra. Nuestra patria necesita hombres de carácter, de fuerte voluntad. Y es mi deber preparar sus mentes. Ustedes son nuestra juventud de hierro. Y de esta juventud de hierro saldrán los héroes. Todos ustedes responderán. La clase entera irá como un solo hombre a servir a la madre patria. Usted se ha graduado.
Buenas a todos nuestros oyentes, esperamos que se encuentren muy bien. Paso a presentarme, mi nombre es Jazmín y hoy junto a mis compañeras Sofía y Constanza haremos una reseña sobre la película Sin Novedad en el Frente, estrenada en 1979.
Esta película relata la historia del soldado alemán Paul Baumann, que combatió en el Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. Al inicio de la película se muestra claramente cómo desde el colegio se los incentivaba a los chicos a alistarse en el ejército y los convencieron que ellos eran la juventud de hierro, los futuros héroes de la patria.
Sí, era impresionante ver cómo les inculcaban ese pensamiento. Para ellos la lucha era por Dios, por la patria y por el Kaiser.
Vos fijate esta mirada del profesor sobre el deber y la responsabilidad que conlleva la defensa de la patria. Yo creo que la podemos entender teniendo en cuenta el texto de Fritzsche, el cual relata que previo a que Alemania se uniera a la guerra, se producen desfiles espontáneos, donde el pueblo alemán sale a la calle con banderas del imperio y entonaban canciones patrias a favor de la guerra. De este modo vemos que la nación ahora es un sentimiento formado desde las bases de la sociedad. No es algo que está dado por el Estado y sus políticas. Con estos sucesos, ya es evidente que la guerra se retroalimentará del nacionalismo.
Debido a todo esto que relató Constanza, Paul y sus compañeros se alistan en el ejército, convencidos de que ese era su deber. Allí les darán un entrenamiento muy pesado, muy riguroso, y luego serán enviados al frente. Sin embargo, una vez que llegan al combate, les dicen que olviden todo lo aprendido, ya que la práctica todo era distinto. Acá vemos cómo ya desde un inicio se notaba que incluso los entrenamientos eran obsoletos para la guerra. Por ejemplo, en una escena de la película vemos cuando llega un grupo de soldados de 16 años. Uno de ellos traía consigo una bayoneta que le había dado su abuelo. Y los demás soldados se ríen diciendo que si atacaba a alguien con eso iba a estar muerto antes de haber tocado al enemigo.
Totalmente. El jefe del batallón le dice que era más fácil golpear a alguien con una pala que con una bayoneta. Le explica que con la pala lo podía cortar a la persona a la mitad.
Sí, si recordamos los textos de Norman Stone, ahí dejan claro que esta guerra empieza como una guerra antigua.
Claro, al viejo modo.
Sí, por eso hay momentos de la guerra en los que la estrategia y los planes no tienen sentido, ya que la implementación de nuevas armas desorientó a los generales en la dirección de la guerra. Ya para cuando se dan cuenta que estas estrategias son efectivas, las irán cambiando, y esto provocará la aparición de las trincheras. Estas trincheras eran pozos profundos donde los soldados podían resguardarse de los efectos de las armas.
En la película claramente se muestra lo duro que era la vida en las trincheras, debido a las condiciones insalubres de estas, y también porque combatir allí era prácticamente una sentencia de muerte. El salir de la trinchera e intentar avanzar unos pocos metros era sumamente peligroso.
Claro, justamente eso va a llevar a que se produzca un estancamiento de la guerra, haciendo que ésta se alargue.
Sí, por esto la autora Norma Stone nos habla de los campos de batalla vacío, ya que nadie quería avanzar, porque implicaba una muerte segura, debido a que las nuevas armas, como eran las ametralladoras y el uso de gas. Se calculaba que para avanzar unos 200 metros morían aproximadamente 30.000 personas.
Qué desesperación ponerse en el lugar de estos soldados, para los cuales continuar con esta guerra en estas condiciones significaba una muerte anunciada. Salir a luchar era casi un acto suicida. Carecían de armas y las que tenían estaban en malas condiciones, mientras que los enemigos eran cada vez más y contaban con artillería nueva. Ni imaginar lo que era vivir en las trincheras donde se esperaba día tras día el ataque del enemigo, lo cual era un suicidio. Las trincheras se habían convertido en el hogar de los soldados. Dormían, combatían y a duras penas comían muertos de frío. Todo desde esas estructuras tan profundas. Los soldados se enfermaban tanto de un virus como de un resfrío por las bajas temperaturas que había en ciertas épocas del año. La guerra en las trincheras no tenía ninguna estrategia, eran ataques frontales y todo dependía de los números. Es por eso que Paul en la escena hace mención a las tropas frescas provenientes de otros países y a que los enemigos cada vez eran más. Los alemanes cada vez eran menos y carecían de recursos para poder triunfar.
Los años pasaban y la guerra continuaba. Paul cada vez perdía más amigos en el frente y ve cómo empiezan a enviar soldados más jóvenes a la guerra, los cuales morían rápidamente debido a la falta de experiencia. Esto lo podemos ver en una de las escenas, en donde los soldados salen a la trinchera debido a que son atacados con gas, y pasado el ataque se quitan las máscaras. Pero a uno de los más jóvenes se le cae el casco y baja a la trinchera a intentar recuperarlo. El gas que estaba concentrado allí a que le respire le producía una tos asfixiante que le quemaba los pulmones. El gas era el arma más temida por los soldados. Para combatirlo era necesario mantenerse en zonas altas y evitar en todo momento los huecos y los cráteres producidos por las bombas. Obviamente todo esto acompañado por el uso de máscaras antigases, que eran de uso individual y eran fabricados de un material especial que se ajustaba a la cabeza y se adaptaba a la cara. Protecciones plásticas para los ojos y una válvula para respirar para protegerlos del vapor.
Claro, justamente por esto los soldados odiaban el uso de gas en la guerra. Siguiendo un poco con la película, veremos que habían pasado 3 años desde que se inició el combate cuando Paul es herido junto a uno de sus amigos y es trasladado a un centro médico. La herida de Paul, por suerte, era leve, pero su amigo acabó con la pierna amputada.
Es verdad, eso le provocó una gran depresión y fue llevado a una institución psiquiátrica.
Sí, eso era muy común entre los soldados que habían vuelto de la guerra, así que esto le causaba diversos traumas. En cuanto a Paul, él será enviado a casa, pero al llegar siente que no encajaba en esa sociedad que aún veía con esperanza la guerra e ignoraba lo que verdaderamente pasaba en el frente. Él ahora es un hombre distinto a aquel niño que partió en busca de la gloria y el honor de defender a su patria. Ahora la guerra le había quitado el optimismo de vivir.
Sí, es verdad. Hay una escena muy interesante en la que él se despide de su madre y explica todo esto en una carta.
Sí, tenés razón. Ahora la pongo, así se entiende mejor.
Madre. Yo vivía en esta habitación. Todas mis cosas están aquí. Todos mis libros. Mis queridos libros. Pero ya no me dicen lo que antes me decían, porque ya no soy el que era cuando vivía en esta habitación. Ahora soy un soldado. Y mi misión no es leer, sino matar. Mi conocimiento de la vida está limitado a la muerte. Y ahora sé que nunca debí haber vuelto. Allí todos los hombres piensan como yo. Nadie se preocupa del significado de la vida porque no tiene ningún sentido. Mis compañeros del frente son la única verdad que conozco. No son mis libros, mi familia, mi vida. Dependo de ellos y de nada más. Madre, es terrible tener que decírtelo, pero siento necesidad de volver a mi verdadero hogar.
Realmente impactan las palabras de Paul y concuerda con lo que dice Fritzsche, que explicaba que pese al rendimiento militar de Alemania en la guerra no era bueno, el pueblo no va a dejar de apoyar la causa, sino que continúan entendiendo la guerra como un bien del pueblo.
Claro, por eso los ciudadanos buscan la forma de seguir adelante con ella desde el imperio.
Todo esto se refleja en los archivos del pueblo, que son cartas, poemas y canciones, en la que la prensa le dio mucho énfasis y exalta la nueva identidad alemana, el patriotismo y la importancia de la guerra.
Ante esta situación, Paul decide regresar al frente y, faltando poco para la firma del armisticio, acaba muriendo.
En la última escena muere porque se distrae dibujando un pájaro, que es lo que solía hacer antes de alistarse en la guerra.
Sí, para mí ese pájaro en cierto modo representa la inocencia del pasado que debió abandonar para poder sobrevivir. Por eso, sin darse cuenta, al regresar a su estado anterior a la guerra, muere. Ya que el único modo de sobrevivir en las trincheras, en ese gran infierno, es dejando de lado gran parte de nuestra humanidad.
Tenés razón, nunca lo había pensado así. La verdad es que es una muy buena peli.
Sí, además está buenísima porque ejemplifica claramente lo que fue la Primera Guerra Mundial y nos permite entender el nacionalismo latente en Alemania y además los grandes cambios que hubo a nivel de logística durante la guerra debido a las nuevas armas y que ocasionó, consecuentemente, la pérdida de gran cantidad de hombres.
Totalmente. Esperamos que esta reseña les haya gustado y les recomendamos totalmente que vean la peli, que se encuentra disponible en YouTube. Así que nada, nosotras nos despedimos y bueno, nos veremos en otra transmisión.